Buenos días. Vamos a empezar la clase. A ver, nos situamos en esta zona, nos situamos un poquito, ¿vale? Venga, vamos a empezar la clase hablando, recordando lo que vimos ayer, ¿eh? Recordando lo que vimos ayer. Hablamos de corriente alterna. La idea principal es, cuando hablamos de corriente alterna, es que varía la polaridad. Vimos varios tipos, por favor, de corriente alterna, y en concreto nos detuvimos con mayor énfasis en la descripción de de una función sinusoidal. Vimos de dónde venía, cómo podíamos generar corriente alterna al introducir una espira entre un campo magnético y hacer girar esta espira de un material conductor, se inducía una fuerza contraelectromotriz, y vimos la fórmula. Vimos que deducimos que podíamos expresar esta fuerza contraelectromotriz como una E máxima seno de omega T, de manera que lo que obteníamos era una función periódica, cuyo periodo es el tiempo transcurrido entre dos oscilaciones consecutivas. Y recuerdo, aprovecho para introducir esta fórmula, es 2 pi partido por omega, ¿de acuerdo? El periodo. También repasamos que el periodo es en segundos, en la escala internacional, se expresa como el inverso de la frecuencia, que se expresa en hercios, en el sistema internacional. Vimos que podíamos, ayer, introducimos el concepto de un alternador conectado a una resistencia. También hablamos del concepto de valor eficaz, ¿os acordáis? El valor eficaz es el valor máximo dividido por raíz cuadrada de 2. Dijimos que esta ecuación era válida para funciones sinusoidales y la definición de valor eficaz era la tensión continua que se aplica a una resistencia de manera que disipe la misma cantidad de energía por unidad de tiempo, es decir, que disipe la misma potencia que la función alterna, ¿de acuerdo? Y nos detuvimos en el análisis de un circuito formado por un alternador más son efectos secundarios de la corriente alterna, produce alergia con respecto a una resistencia. Vimos también que aquí tendríamos una intensidad de corriente y que ya aprovechamos para introducir este concepto, que la ley de Ohm es válida también para el caso de corriente alterna. Es la ley de Ohm, recordad que ayer lo mencionamos, que pudimos resolver los circuitos, y así lo haremos, utilizando aquellos principios y aquellas propiedades que ya dedujimos para el caso de corriente continua, con una salvedad que veremos más adelante. Necesitaremos algo más, por eso os indiqué ayer, por favor, que miraseis los conceptos o repasaseis los conceptos de números complejos, porque para la descripción completa de la corriente alterna necesitaremos utilizar estos conceptos, pero de una forma muy sencilla, y además veremos por qué. Nos quedamos aquí, en este punto, y resulta que podíamos sencillamente despejar la intensidad V partido por R y observamos que teníamos una expresión que resultaba de la siguiente manera. Es un valor de I max por seno de omega T. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que resulta que la intensidad y la tensión también oscilan con el mismo periodo y de forma sincrónica. Ya tenemos un resultado, nos paramos aquí. ¿Qué pasa si ahora nosotros introducimos en este circuito, hemos visto ahora aquí una resistencia, y qué pasa si ahora, en lugar de una resistencia, tenemos una bobina, ¿vale? Una autoinducción. Tenemos una bobina, recordad, ¿qué es una bobina? Bueno, vamos a introducir este concepto. Una bobina se entiende como un arrollamiento de espiras, de manera que lo que genera una bobina es un campo magnético. Vamos a introducir este concepto que es nuevo, que es el de bobina, y lo que genera es un campo, en su interior tenemos un campo magnético B. Ya sé que es así, a bote pronto, es un tanto difícil, porque no hemos hablado previamente de magnetismo, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio. Teníamos dos fuentes de campo magnético. Por un lado podemos tener imanes y por otro lado podemos tener bobinas. ¿Qué es una bobina? Sencillamente es un arrollamiento por el cual circula una intensidad de corriente y en su interior genera un campo magnético. Es otra forma de generar campos magnéticos. ¿De acuerdo? Ya tenemos, hemos presentado lo que es una bobina. De la misma manera que cuando hablábamos de un condensador se caracterizaba con una magnitud que era la capacidad del condensador, para una bobina, lo que caracteriza una bobina es lo que se denomina el coeficiente de autoinducción, L, que nos da una idea de la potencia del campo magnético. ¿Vale? Cuanto mayor sea L, mayor será el campo magnético inducido por una bobina. Tenemos que tener estas ideas así fijadas. Y a partir de aquí empezaremos a construir. Vuelvo a repetir, os introduzco un nuevo elemento, hablaremos de bobinas y de condensadores, ya dejo el espacio aquí para poner un condensador. De la misma manera que un condensador en su interior aparecía un campo eléctrico y almacenaba una energía en su interior y quedaba definido por una capacidad, porque era un depósito, ahora vamos a hablar de un campo magnético inducido por una bobina, L es aquella característica al modo de C o al modo de R de una bobina. Cuanto mayor sea L, este coeficiente de autoinducción, mayor será el campo magnético generado, mayor será la capacidad para almacenar energía en forma de campo magnético. Fijaros que lo que acabo de hacer es presentar los cuatro elementos con los cuales vamos a formar los circuitos de corriente alterna. Tendremos un generador que nos proporcionará la tensión en el circuito. Tendremos elementos que disiparán energía, resistencias que se denominarán puramente ohmicas. Y tendremos dos elementos, bobina y condensador, que lo que van a hacer es almacenar energía en forma de campo eléctrico, almacenar energía en forma de campo magnético y liberarla de forma periódica. Va a ser como dos almacenes, pero luego lo que hacen es después liberar esa energía de forma periódica y además actuarán de una forma asincopada, es decir, no al mismo ritmo. ¿Por qué? Porque estamos tratando de que la energía que se está supliendo al sistema entra de forma periódica y además va a variar el sentido, positivo o negativo. ¿Lo veis? ¿Cuál es el elemento que va a introducir energía a los circuitos? Lo que hemos llamado el alternador o generador de corriente alterna. ¿Lo veis? Va a haber elementos que disiparán energía y otros elementos que almacenarán energía en un campo eléctrico y en un campo magnético. Cuando los combinemos todos entre sí, en el circuito aparecerán una serie de interacciones que es lo que vamos a analizar. ¿Queda claro el concepto? Pues bien. Vamos a seguir con esta línea argumental. ¿Y qué es lo que sucede si ahora conectamos un generador a una bobina? Mira, lo tenemos aquí. Conectamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues aquí tendremos una fuerza electromotriz. Cuando empezamos la clase, hablamos sobre la ley de Faraday. Dijimos que la fuerza electromotriz era igual a menos la variación del flujo del campo magnético. Pues bien, en lugar de expresar esta variación en función del flujo del campo magnético, hay una forma equivalente, que precisamente es proporcional también a este coeficiente de autoinducción por la variación de intensidad respecto de T. ¿Vale? Esta es la fórmula que nos indica esta E' es la fuerza electromotriz inducida en esta bobina cuyo coeficiente hemos notado con una L. Aquí tenemos de nuevo la fuerza electromotriz generada por el alternador. Y ahora aplicamos sencillamente pues esta malla. Sabemos que la suma de estas de las caídas de potencial tiene que ser igual a cero.
Esto ya lo sabemos.
Muy bien. ¿Cuánto vale E'? También tenemos la expresión.
Ah, pues ya lo sabemos también.
E menos L DDI respecto de T es igual a cero. Es decir, que esta fuerza electromotriz será L DDI respecto de T igual. Muy bien. Pero sabemos también que esta fuerza electromotriz, que tiene una forma E más seno de omega T, también la intensidad se produce con este valor de aquí. Y por lo tanto, si ahora introducimos el valor de I como una función seno de omega T e introducimos este valor en la ecuación, podemos derivar y obtendremos la siguiente expresión. E es igual a L derivada de I max seno de omega T respecto de T. Muy bien. ¿Cuánto vale esta expresión? Pues si la evaluamos, obtendremos la siguiente relación. L I max omega por el coseno. Recordad que aquí teníamos de omega T. ¿Vale? Fijaros que ha pasado algo. Tenemos esta expresión, tenemos L coeficiente I max, un valor constante, omega también es constante, tenemos un producto de las constantes que modifica a una función periódica que es la función coseno. Si observamos la función inicial E, es decir, lo que da el generador, a la caída de tensión experimentada en esta bobina, lo que hace es, resulta que también es una función periódica, pero hay un cambio. Pasamos de un seno a una función coseno. Podemos relacionar esta función coseno y expresarla en términos de seno. ¿Por qué? Porque queremos comparar si estas dos funciones, si esta respuesta está en fase con respecto a la tensión aplicada o no. ¿De acuerdo? Si está en fase respecto a la tensión aplicada o no. Pues bien, podemos relacionar la función seno y la coseno mediante la siguiente fórmula trigonométrica, en la cual sencillamente voy a continuar aquí arriba. Después tendré que borrar la pizarra. ¿Dónde está? Dime, por favor. Ah, porque es la derivada. Fíjate dónde sale, Jordi. Es I, M, ¿vale? Es constante, sale fuera multiplicando por L. Y la derivada del seno es el coseno, por la derivada del argumento que es omega T, pues será omega. Agrupamos todos los valores constantes, de manera que nos da una función que ya conocíamos. Valor constante multiplicado por una función periódica acotada entre unos valores de menos 1 y 1. Pero, si comparamos seno de omega T y coseno de omega T, la relación que aparece es, hay un desfase de 90 grados. Fijaros que el seno de 0 es equivalente al coseno de 90 y viceversa. Hay una diferencia de 90 grados entre los dos. Ahora, por lo tanto, teniendo en cuenta esta peculiaridad de las funciones trigonométricas, es M seno, perdón, voy a otra vez expresar esta ecuación, será EM seno de omega T más, tenemos un desfase de pi medios. Por lo tanto, si tenemos tan solo una bobina conectada a este generador, se producirá la respuesta en la bobina, será, tendrá esta expresión, tendremos un desfase de 90 grados. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a utilizar, recordad que a veces utilizábamos nota, ¿no? Utilizábamos la expresión matemática, A más B, el seno de A más B es el seno de A, por coseno de B más coseno de A coseno de B. Si nosotros utilizábamos esa expresión general para pues teníamos esta relación, seno de omega t por coseno de pi medios más coseno de omega t seno de pi medios, os lo recuerdo, es igual a cosenos de omega t, porque estas expresiones vale 1 y esta expresión vale 0. Aprovecho para introducir un nuevo concepto que utilizaremos y que necesitaremos para describir y cuantificar los circuitos de corriente alterna. Fijaros, dimensionalmente, el producto LU, perdón, el producto L omega va a recibir un nombre que va a ser el nombre de reactancia inductiva para la bobina. Reactancia inductiva. Es importante que lo subrayéis porque lo utilizaremos. L por omega, esta dimensión, esta magnitud que es el producto del coeficiente de autoinducción y de la velocidad angular de giro o pulsación, recibe un nombre. Se llamará reactancia inductiva. Y es la respuesta, nos da una idea de la inercia que tiene la bobina a los cambios. Dimensionalmente tiene unidades de ohmios, por lo tanto es equivalente a una resistencia. Y luego veremos cómo lo vamos a tratar. Es importante que todo el mundo aprenda estos conceptos, porque lo que estoy haciendo ahora es presentar todo aquello que necesito para después ponerlo en práctica en el proceso final para unir a los cuatro elementos. Reactancia inductiva, escribo el nombre. Y veremos cómo trataremos la reactancia inductiva. Equivale a una resistencia, Jordi. Equivale a una resistencia. No nos perdamos. Bueno, pues el siguiente paso es, ¿qué pasa si ahora conecto una bobina y una resistencia? Vamos a hacerlo. Vamos a ir paso a paso y vamos a construir todos los circuitos que necesitamos. Voy a borrar esta parte de la pizarra. Ya sabemos describir una bobina. Ahora vamos a conectar una bobina y una resistencia. Tendremos una bobina y tendremos una resistencia. Y el circuito estará formado por una bobina, representada por un coeficiente de autoinducción L, y una resistencia por un coeficiente R. ¿Sí o no? Muy bien. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, podemos aplicar la ecuación de mallas, ¿no? Sumatoria de las caídas de tensión, los ejercicios de potencial, es igual a cero. Por un lado tenemos el alternador, tenemos la fuerza electromotriz inducida en la bobina y la disipación, en el caso de la resistencia, que sabemos que es I por R. Pues sumamos estas ecuaciones menos I por R. Esto es igual a cero. De manera que E más E' es igual a I por R. ¿Vale? Fijaros que tenemos dos fuentes, como si fuesen dos pilas, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Lo que sucede es que una de estas pilas tiene un valor negativo. Es E sub M por el seno de omega T más un cierto ángulo de desfase menos L de DI. Ahora lo que hago es sustituir el valor de E' por la expresión que hemos deducido con anterioridad, por favor, y a ver, introduzco un nuevo parámetro que es el ángulo de desfase phi. Recuerdad este ángulo. ¿Alguien se ha perdido? O mejor dicho, ¿alguien sigue? Vamos a reparar, vamos a repasar, reparar, ¿eh? Fíjate. Pensaba que... Tenemos un circuito en el cual tenemos un alternador, una bobina y una resistencia. Hasta aquí, no hace... sin saber nada. Todo el mundo se puede imaginar que si hemos presentado una resistencia, una bobina y un alternador, nos podemos conectar, ¿no? ¿Sí o no? Pues vamos seguidos, o sea, movidos por nuestra curiosidad universal, nos preguntamos qué pasará, ¿no?, si conectamos una bobina, una resistencia a un alternador. ¿Cómo vamos a describir lo que está pasando? Fijaros que hay una diferencia. Por un lado, si teníamos una resistencia, no pasaba nada. Pero al introducir una bobina, se producía aquí algo. Fijaros que esta ecuación está desfasada de 90 grados con respecto a la original. ¿Sí? ¿Cuánto va el ángulo de desfase? Pi medios. Esto quiere decir, si introducimos una bobina pura, solo, aparece un desfase de 90 grados. La pregunta que se formula es, bueno, ¿qué va a pasar si aquí, en lugar de tener tan solo una bobina pura, introducimos una resistencia ohmica? ¿Cómo va a afectar la distribución de energía en este circuito? ¿Cómo va a responder? Bueno, no deja de ser un circuito, no deja de ser una malla, y por lo tanto los principios para resolver los circuitos que vimos en el corriente continua son perfectamente aplicables, es lo mismo. ¿Y qué dijimos? Sumatorio de las calles de potencial en una malla tiene que ser igual a cero, ¿no? Teníamos este caso como si fueran dos pilas, una resistencia, ¿vale? Si la intensidad va en este sentido, la resistencia será más menos, si hacemos el circuito será menos I por R, si va en sentido opuesto es menos menos más, de manera que aquí siempre tenemos este signo negativo adelante de la ecuación. Esta es la ley de Ohm, ¿os acordáis? V es igual a I por R, no pasa nada. E es la fuerza de electromotriz del alternador, que además sabemos qué expresión tiene. Y además E', ya hemos deducido cuánto vale, tenemos aquí. ¿Sí? Muy bien, pues lo único que he hecho es sustituir L de DI por DDT, que es la expresión que ya sabía. Y por R he pasado al otro lado, y esta expresión. Resulta que ahora lo único que he introducido es un ángulo de desfase. Este phi. La expresión original que teníamos era esta. ¿Por qué necesito introducir phi? Porque phi, si este era el caso extremo del cual tendríamos la diferencia que hay entre una bobina pura con un alternador, al introducir la combinación de una bobina con una resistencia, más otros elementos, aquí se produciría un desfase que puede ser, tendrá un valor, un desfase entre lo que es la intensidad y el voltaje, o entre lo que es la tensión suministrada y la tensión de respuesta, que vamos a ver qué valor tiene phi. Que es por eso lo introducimos en esta ecuación. Muy bien, si seguimos operando, ya sabemos cómo despejar de DI respecto a DT, porque tenemos el resultado. Vamos a hacerlo. Y lo único que vamos a hacer es después agruparlo todo y tenemos una respuesta. Sabemos cuánto vale. E sub PM por el valor de seno de omega T más este ángulo, este ángulo de desfase phi. Ahora, esta expresión, sabemos que tendremos L por I sub PM por omega por coseno de omega T. ¿Vale? Y utilizamos esta expresión que hemos visto con anterioridad, en la cual omega coseno de omega t era seno de omega t más pi medios. Para ponerlo todo en función de seno de pi medios, borro esta parte de la pizarra, estoy yendo de derecha a izquierda, y ahora agrupamos los términos. De manera que lo que nos queda es la siguiente ecuación. E sub m, seno de omega t más phi igual a L I sub PM omega seno, perdón, seno de omega t más phi y medios más, continúo, el valor de IM R seno de omega t. Fijaros que lo que he hecho aquí es sustituir el valor de I igual. El valor de I es I sub M R por el seno de omega T. que sabemos cuánto vale. ¿Alguien? Nos paramos ahora un momento antes de seguir desarrollando. ¿Qué os parece esta formulación con senos y cosenos? ¿Es fácil de manejar?
No.
No. No. Y estoy de acuerdo con vosotros. ¿Eh? Si cada vez que tenemos que resolver un circuito, con lo fácil que era Kirchhoff, ¿os acordáis ahora? Kirchhoff es fácil, ¿no? Comparado con esta formulación, ¿no? Las valoraciones que hacemos, hay algunos que son absolutas, pero la mayoría que hacemos son por comparación, ¿no? Por relación a nuestra experiencia y el valor que asignamos. Pero está claro que aquí esto es un carro de ecuación. Es una ecuación ya, es una señora ecuación, ¿eh? Bueno, ¿os parece que es manejable, que podemos seguir operando así? ¿O no sería interesante buscar una formulación alternativa? Si tuvieses la opción de elegir y de simplificar estas ecuaciones y trabajar con un lenguaje más sencillo, yo creo que sería una buena alternativa, ¿no? Vale. Fijaros que la descripción que estamos utilizando aquí son funciones sinusoidales, funciones periódicas, que además están desfasadas entre sí, ¿eh? De manera que si nosotros representásemos las respuestas, por ejemplo, en el función del tiempo, tendrías una función que iría así, otra función que iría así, ¿no? Y luego otra, y luego tenemos otra función que estaría así, proporcional, ¿sí? Y luego lo que está diciendo es que se tienen que sumar, porque este, a fin de cuentas, en un instante de tiempo, esta ecuación se tiene que verificar. Eso quiere decir que en un punto determinado en la base de tiempo tendremos que sumar estos valores para obtener esta igualdad. Fijaros, aquí aparece una suma, que es más que sumar valores, ¿no veis? En lo que se denomina en la base tiempo. ¿Sí? ¿Lo veis? ¿O no? Vale. Pues luego vamos a introducir un concepto, lo vamos a ver más adelante, que nos permitirá resolver estas funciones sin considerar el tiempo. ¿Por qué? Porque fijaros que si estamos trabajando en estado estacionario, ¿qué quiere decir estado estacionario? Quiere decir que... ¿Perdón? No hay cambios en el tiempo. Esto quiere decir, no quiere decir que la función no cambie con respecto del tiempo, sino que la función es periódica y se va repitiendo. Por lo tanto, el patrón se va repitiendo en función del tiempo, entonces estamos en una situación de estado estacionario, indicando con esta expresión que lo que no varía no es el valor actual, sino el patrón de respuesta, es decir, la función periódica. Pues estas condiciones, si esto es así, que es así, podemos prescindir de esta representación en el tiempo y haremos la proyección sobre uno de los ejes, que es lo que veremos después, ¿vale? Pero me gustaría introducir la idea de que realmente esta formulación con unas funciones es compleja y utilizaremos el concepto de pasores, ¿eh? Con unos vectores especiales, y ahora veremos por qué. Pero permitidme acabar esta ecuación, la agrupamos y ahora vamos a dar un sentido físico a las expresiones que tenemos aquí. ¿Todo el mundo está de acuerdo con esta ecuación? Fijaros que tenemos varias posibilidades. Si omega t es cero, en un caso, ¿vale? El producto omega t es cero, estamos aquí, ¿eh? Nos aparece esta relación cero, sino de c, aquí seno de 90 grados y seno de cero, ¿vale? Si tenemos seno de cero nos da cero, seno de 90 grados nos da 1, y aquí tenemos la expresión, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a sustituir esta expresión, seno de phi igual a L y M omega seno de pi medios, que vale 1, sabemos cuánto vale, un poco de atención y ya veréis cómo esto lo vamos a solucionar en un periquete. De manera que nos queda esa expresión, L sub M por el seno es igual a L y M omega. Primera expresión. Vamos a llamar número 1. Ahora borro esta parte de la pizarra. ¿Eh? un segundo, por favor. Podemos acabar la demostración. El segundo caso, si omega t es pi medios, nos queda la siguiente expresión. Coseno e sub m, coseno de phi es igual a im por m. Ahora lo que hago es divido las dos expresiones. Y lo que hago es obtengo la tangente del ángulo, que será L I sub m omega partido por I sub m R, de manera que obtengo la tangente del ángulo de desfase phi, que será precisamente L omega partido por R, será XL partido por R. Muy bien. Ya tengo un resultado que voy a utilizar. X sub L partido por R. Muy bien. Si ahora lo que hago es multiplico I sub 1 al cuadrado, I sub 2 al cuadrado, bueno, podéis hacer esta operación. Y al final nos queda, me ahorro los saltos que he hecho un salto en la demostración, L al cuadrado, omega al cuadrado, R al cuadrado, de manera que lo que nos queda es un valor de E sub m es igual a I sub m por raíz cuadrada de L omega al cuadrado más R al cuadrado. Fijaros que esta expresión le hemos dado un nombre, y E sub m nos quedará I sub m X sub L al cuadrado más R al cuadrado, de manera que introducimos un nuevo concepto, que es el concepto de impedancia. ¡Ja! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es lo que pasa ahora? Fijaros, hemos introducido algo que modifica el valor máximo, y que es una impedancia. Z es la raíz cuadrada de R cuadrado más X sub L al cuadrado. Impedancia. Impedancia, que es la respuesta combinada de la respuesta de la resistencia más la respuesta de la bobina. Fijaros que X sub L habíamos dicho que era reactancia inductiva con unidades en ohmios, por lo tanto estábamos hablando de una resistencia al cambio ofrecida por la bobina, y lo que hacemos es agrupar en esta expresión todas las resistencias, la resistencia de la bobina más la resistencia puramente ohmica. Ya hemos introducido un nuevo concepto, impedancia. No os preocupemos, que luego lo empaquetaremos todo y veremos qué conclusiones podemos extraer. Muy bien, ya sabemos algo más. Por lo tanto, la impedancia es la resistencia total del circuito. ¿Sí? ¡Tachán! No sé, a mí me emocionan esas cosas. Sí, ya sé, puedes decir, bueno, está un poco tarado este hombre, pero también es verdad, ¿no?
¿Esto es tuyo?
Sí, vale. Pues aquí tenemos una resistencia total, ¿no? Fijaros que tenemos la contribución de dos partes, una ohmica y una parte que es de la resistencia ofrecida por la autoinducción a bobina. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, os podéis imaginar que el siguiente paso, ¿cuál será? Ya hemos incorporado un circuito con una bobina y con una resistencia. Hemos hablado de un condensador. ¿Qué tenemos que poner? Un condensador. ¿Vale? Entonces, el siguiente paso es, ¿qué pasa si ahora conecto yo una bobina, un condensador . Voy a borrar esta parte de la pizarra. En serie. Ahora tenemos una bobina y un condensador y los tenemos conectados en serie, ¿eh? Y los tenemos conectados en serie. Vale. Importante. Aún nos queda tiempo, ¿eh? Vale. Pues venga. Una bobina, un condensador, todos conectados aquí. En serie, RLC. RLC. ¿Por qué se dice, por qué se da el nombre de serie? Bueno, fijaros que están conectados de aquí por aquí, en serie. Pues bien, vamos a aplicar los conceptos que ya sabíamos. Vamos a empezar. Aquí tenemos, nos daba una E máxima, ¿no? Seno de omega T, y aquí nos daba esta bobina una I seno de omega T. ¿Qué es lo que hace el condensador? Fijaros, tenemos una función alterna, vamos a representarla otra vez. ¿Qué es lo que hace? Tenemos un condensador. Fijaros que aquí, cuando la tensión está subiendo en esta parte de esta fase de la periodicidad inducida por la bobina, ¿qué sucede? El condensador está cargando, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Pero cuando llega al máximo, después el condensador reduce la tensión. ¿Lo veis? Se va descargando, y luego se va cargando, y luego se va descargando, de forma periódica. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Os acordáis que el proceso de carga y descarga de un condensador? ¿Qué hacía? ¿Os acordáis que hacía? ¿Qué hacía un condensador? La respuesta era, se cargaba, y luego se descargaba. Pues aquí lo que tenemos es, se carga, se descarga, se carga, se descarga, se carga, se descarga. La respuesta también será de forma sinusoidal. Podemos intuir. Vamos ahora a elaborar esta idea. Por lo tanto, lo que tenemos es un elemento que disipa energía, un elemento que almacena energía en forma de campo magnético y un elemento que almacena energía en forma de campo eléctrico. Vamos a ver cómo describimos estos tres elementos. Pues bien, me voy a ahorrar todo el cálculo de las ecuaciones y tal, y vamos a ir a la chicha. Pero vamos a pensar, ¿es un circuito o no? Sí. ¿Forma una malla? Sí. Entonces, ¿podemos aplicar aquellos conceptos que nosotros ya habíamos deducido con anterioridad? Sumatorio de las calles de potencial tiene que ser igual a cero. Pues es verdad, lo vamos a hacer. E menos el valor de VR menos el valor de VL menos el valor de VC igual a cero. Vale. Pero, y aquí viene la simplificación que os he hablado antes. Voy a intentar dar una descripción cualitativa y después daremos la formulación matemática correspondiente. Veamos. Si nos paramos a pensar en la descripción que dimos del ejercicio anterior, nos apareció una suma de unas funciones sinusoidales desfasadas entre sí, ¿os acordáis? ¿Sí? Vale. Y dijimos que había una manera alternativa de representarlo. Pues esta manera alternativa, si ahora yo represento aquí una función sinusoidal, si yo lo que hago es proyectar esta función, el valor que vaya adquiriendo, sobre este eje, si lo proyecto, voy a tener valores que se van a repetir a lo largo del tiempo, ¿veis? De manera que si sobre este eje la función va adquiriendo valores periódicos acotados entre un valor máximo y un valor mínimo y se va moviendo. Tac, tac, tac. La voy proyectando, ¿eh? El valor. Y vuelvo otra vez a encontrar el mismo valor, de manera que todos los valores están acotados en este dominio. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Y se va repitiendo de forma periódica. Y venga, otra vez lo mismo. Esto me induce a pensar que puedo liberarme ¿de qué? De la dimensión tiempo. Es decir, no hace falta utilizar una representación con respecto del tiempo, porque si yo hago, lo que hago es decir, bueno, yo cojo el valor máximo de esta función, el valor Vmax, y lo que hago es, necesito ver que algo tenga esta propiedad, que adquiera estos valores entre un valor máximo y un valor mínimo de forma periódica, y el periodo es este, y la forma en la cual va girando, perdón, la frecuencia y el periodo están relacionados con esta función, que es omega 2 pi partido por el periodo, que es la pulsación o frecuencia de giro inducida por el alternador. Eso va girando con esta frecuencia. Pues bien, si este es el ángulo phi, que será omega t, lo que yo hago es representar esta función equivalente a este valor máximo, que lo proyecto sobre este eje, ¿vale? Sobre este eje. Y tendré una parte que tendrá esta función, pero además tendré una proyección sobre este eje. Si los dos fuesen reales, no acabaría de describir las propiedades de periodicidad de esta función sinusoidal. Sin embargo, si yo considero que este eje es un eje que tiene las propiedades de los números complejos, automáticamente esta representación es equivalente. De manera que para que yo pueda hacer este cambio de base, que es lo que es, necesito hacer una representación simbólica en mi mente, es una representación simbólica, de este proceso sinusoidal, del cual tenemos una base real y aquí un número complejo. ¿Vale? De manera que operaremos con lo que se denominarán unos fasores. Esto es un vector característico, de manera que una de las componentes tiene una componente real y luego tiene una componente imaginaria. Y toda el álgebra de los números complejos es perfectamente aplicable a esta descripción. Pues bien, tenemos un fasor, que es un vector que tiene esas propiedades. Pues para que esto sea cierto, tendremos que utilizar notación vectorial. Y lo indicaremos con este pequeño vector en el número. Ahora me siento un poco como si fuese un mago que me haya sacado, ¿no?, de la chistera un conejo, ¿no? Mira, aquí lo presento, ¿eh? Ya sé que es un poquito difícil, así de entrada, conceptualmente, pero no quiero andar lo puedo hacer la demostración rigurosa, pero me parece que lo importante es que nos quedemos. Que esto es un circuito de corriente alterna y lo que podemos hacer es representar estas caídas de tensión, pero necesitamos que sea con un valor vectorial. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a pensar de otra manera. Nos olvidamos de lo que hemos aprendido y ahora lo que vamos a hacer es interpretar lo que estamos viendo. Jordi, momento de atención. Venga, Pau y Jordi, va. Estamos desconectados porque ya sé que esto es un poco complejo, pero se puede aprender. Vamos a buscar una alternativa para ver lo que estamos viendo. Fijémonos. Hemos dicho que las funciones estaban, que se iban sumando, ¿no? Si tú sumas 2 más 2, tenemos 4, estamos hablando de escalar. Pero aquí no estamos sumando unas funciones escalares. Estamos sumando unas funciones que son que varían con el tiempo.
Es decir, si hago una representación en espacio-tiempo, obtengo esta figura. Si luego sumo otra, está desfasada. ¿De acuerdo? Cuando yo sumo en un tiempo, tengo que sumar
el valor que adquiere la función en este tiempo más el que adquiere la otra función. Por lo tanto, puede variar el signo y la magnitud. Por lo tanto, no estamos sumando escalares. Estamos sumando unas funciones que se tienen que representar mediante esa notación vectorial. ¿De acuerdo? Por eso es importante. Porque después aquí tenemos valores que no van,
o incluso podemos tener funciones que presenten un cierto desfase entre las funciones.
Por eso es necesario utilizar una notación vectorial, para que esta suma sea la suma de las proyecciones. Muy bien, hemos dado una explicación cualitativa de por qué podemos representar mediante esta nueva notación que incorpora todo el conocimiento o toda la información que teníamos inicialmente con las funciones senos y cosenos. Si ahora desarrollamos esta relación, ya os doy la fórmula. El desfase será la tangente del ángulo, que será x sub d menos x sub c, donde x sub c es lo que se denomina la reactancia capacitiva del condensador. Y también se medirá en ohmios. Voy a borrar esta parte de la pizarra para que quede más claro. Ohmios será x. Pues bien, esta fórmula nos dará el ángulo de desfase, aquello que se retarda o adelanta, la intensidad total con respecto a la tensión total, debido a la introducción de estos elementos, un condensador y una bobina. Y además podemos estimar el valor de la impedancia total, que será R cuadrado más X sub L menos X sub C al cuadrado. Fijaros, hemos dicho antes que teníamos un número complejo. No, es un ángulo. Trabajaremos en radianes, normalmente, ¿vale? Fíjate, aquí tenemos Z, nos da R, tenemos V. Podemos aplicar, en el caso de la ecuación de... Borro esta parte de la pizarra. De Kirchhoff, la ley de Ohm, también podemos aplicar la ley de Ohm para el caso de cada uno de estos elementos por separado o para el cálculo de la tensión, de la intensidad total. Por lo tanto, podemos aplicar la ley de Ohm, pero utilizando una función vectorial. Y será V partido por Z. ¿Qué es Z entonces? Z, esta impedancia total, fijaros que está relacionada con V y con I. ¿Qué es Z? Es el factor de proporcionalidad entre V e I, introducido por el condensador y la bobina. ¿Vale? Que la angustia no os nuble la lucidez. Ya no veo nada. Es que no se ve nada, ¿no? Bueno, yo creo que el siguiente paso es hacer un problema que no vamos a hacer hoy, ¿vale? Porque si no os voy a matar. Antes de acabar, dos cosas. De lo que hemos visto antes de acabar la clase, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño repaso. Y lo dejamos aquí y en la próxima sesión empezaremos haciendo problemas, ¿de acuerdo? Con los problemas veremos cómo resolver, manejar esos conceptos. Pero, ¿qué es lo que hemos aprendido? A ver, ¿Alguien me puede decir algo que haya aprendido hoy? Venga, ¿alguien se anima? ¿Alguien se anima? Sí, va, algo, lo que sea. Ahora es con el momento que todo el mundo está así, ¿no? Mirando para arriba, para abajo, ¿eh? No pasa nada. ¿Eh? Cuando no he salido, ¿no? Vale, ¿tú o yo? Ah, ¿tú o yo? Ah, ¿y ayer saliste? Ah, o sea, hoy lo has entendido bien.
Habría.
Ah, vale, bueno, ¿qué has entendido hoy? Uf, ¿qué más? ¿No sabes? Algo, va. Va, algo. ¿Qué? ¡Una fórmula! Vale, muchas fórmulas. Vale, muy bien, ¿qué más? ¿Qué has entendido?
Se pueden conectar los condensadores, bobinas y resistencias.
Vale, muy bien. Que se pueden conectar los condensadores, bobinas y resistencias en serie. No está mal. ¿Qué más? Venga, por aquí detrás. Muy bien, una bobina actúa como resistencia y la podemos caracterizar con una reactancia inductiva. Sí, señor. ¿Qué has aprendido tú? Las bobinas inducen la corriente. Sí, señor. ¿Eh? La fuerza contra la electromotriz. ¿Qué más? ¿No has aprendido nada? Va, una palabra que te suene de lo que hemos dicho. Hemos dicho muchas palabras. Algo hemos dicho, ¿no? Reactancia inductiva. Ya está. Muy bien. Algo te ha sonado. Perfecto. Gracias. No, esto es una respuesta muy cómoda, va.
Los nombres estos de reactancia inductiva.
Este ya lo han dicho, dime otra. Sí, venga, pasa palabra. A ver, venga.
¿Impedancia?
¿Eh? Hemos visto, sí señor. ¿Qué era la impedancia, ustedes?
Como al módulo de la resistencia.
Sí señor. Ah, es una idea muy interesante. Es muy interesante. Fíjate que es... Si podemos tratar como si fuese un vector en este espacio R, ¿no? En el espacio de dos dimensiones complejo, que es lo que quería ahora, fijaros que R es la proyección de este. Si queremos calcular el módulo de un vector, ¿qué hacemos? La raíz cuadrada de los cuadrados de la suma de sus componentes. La componente real, R, y la componente imaginaria, que es NXC, que puede estar aquí arriba o aquí abajo, dependiendo de cómo la relación que hay entre la reactancia inductiva y la resistencia. Muy bien, ese es el módulo de la impedancia. Estupendo. Por aquí. ¿Qué has aprendido hoy? No. Algo más tenemos que aprender. Va, venga. Lo que sea. ¿Hemos utilizado? ¿Perdón? A calcularlo en serie. Y muy bien, está bien, vale. Cualquier cosa, me es igual. ¿De qué hemos hablado? ¿Hemos hablado de senos y cosenos?
Sí.
Pues venga, di, hemos utilizado... Bueno, no sé, venga. Va, perdón, vale. Venga. Muy bien, vale, no pasa nada, pasa palabra. Muy bien. Hay un ángulo de desfase. Hay un ángulo de desfase. Sí, ¿eh? Hay un ángulo de desfase. ¿Qué más? Venga, ¿qué más? ¿Qué has aprendido hoy? No sé. Bueno, eso está muy bien. Saber que no sabemos es la base del conocimiento. Muy bien, estupendo, gracias. Muy bien, que necesitamos los números complejos para representar esas funciones que son bastante carragosas de trabajar, que son los sinos y los cosenos y tal. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, lo dejamos aquí. Ahora, por favor, tenemos un desayuno en el bar de derecho. Vamos a ir todos, ¿vale? Si me seguís todos, sí, y vamos todos, ¿vale? Venga.